avanzado muchísimo en irregularidades, en despilfarros de diferentes colores en los últimos tiempos. Y realmente es preocupante porque yo también soy aportante, soy en este momento jubilado en el Seguro Social, pero sigo aportando. Nunca he utilizado el servicio médico, pero cuando uno escucha como ciudadano, y particularmente nosotros los médicos, comprendemos perfectamente situaciones ridículas en el tema médico, como por ejemplo los turnos para consultar con especialista para una intervención quirúrgica lleva 4 o 5 meses. Es decir, se va a operar de una hernia inguinal del paciente. Solicita interconsulta el cirujano con un cardiólogo y le marcan de mayo a agosto, septiembre. Y hágase idea por ese solo hecho, las consecuencias que trae, ¿no? Todos los estudios realizados, ya cuando llegue la interconsulta, se tiene que hacer de nuevo, se tiene que actualizar. Es un calvario realmente, y en ese mismo contexto, relacionando con lo que habías mencionado, háganse idea, en ese momento, cuando intervenimos nosotros para clausurar un pasillo que funcionaba como sala de internación en camillas, en silla, y bueno, eso lastimosamente, desde el momento que salimos del cargo, automáticamente volvió a lo mismo, pero llegaron a algunas creatividades interesantes. El pasillo que funcionaba como sala de internación y como el reclamo en ese momento de la superintendencia que un pasillo no puede funcionar como sala de internación, tuvieron la genial, digo yo, idea o la creatividad solamente creada en IPS, de darle dos puertas a ese pasillo, o sea, se cierra de uno y otro lado y se convierte en este momento en una sala de internación. Es decir, el pasillo, háganse idea ustedes, se cierra por delante y para atrás con puertas y entonces se convierte en una sala de internación. A eso le llamo yo la creatividad que solamente vemos lastimosamente en IPS.
Doctor, le saluda Víctor Rivarola. Esta creatividad que usted dice, desde luego con un tono sarcástico, supongo que usted habrá podido analizar y razonar los motivos por los cuales se producen estos fenómenos en donde, a pesar de que el Estado invierte mucho dinero en la salud pública, existen este tipo de soluciones parecidas a las que tienen quienes arreglan los autos, estos mecánicos Mango Burger, con un alambre, y bueno, que siga funcionando el vehículo. ¿Por cuánto tiempo más soportaría el sistema de salud público paraguayo este tipo de soluciones?
Y mire, estuvimos vez pasada en una actividad que organizó el Círculo Paraguayo de Médicos con unos expertos, y realmente es preocupante para la ciudadanía y para el 20% de la población que son beneficiados por en este caso, por el Seguro Social. No estaban precisando aproximadamente 2 millones de habitantes, 2 millones de paraguayos están con en este momento con el servicio o con el beneficio del seguro. Algunos como cotizante directo y otros como, en este caso, como beneficiado por el cotizante principal. Entonces, es preocupante. Voy a mencionar algo financiero, pero que tiene directamente relación con la calidad del servicio médico, que es lo que a mí me interesa fundamentalmente. Nos estaban contando de que el IPS deposita en un banco X, su dinero a 1.5%, 1.5-1.6% de interés por la plata que deposita en ese banco. Y por alguna necesidad del momento, el IPS solicita préstamo del mismo banco, y el banco le presta a 6%. Miren que te pido, Víctor, que me ayude porque usted va a ser más rápido para aclarar, pero sí. Esta trabalengua que acabo de señalar, no sé cómo se explica, cómo se entiende, pero para un común como yo, que no es experto en el área financiera, no, es una situación, no sé si ridícula, escandalosa, o no sé, una creatividad más, ya que estoy hablando en la misma línea de creatividad en esta institución, de prestar su plata a un banco a 1.6% y presta del mismo banco a 6%.
Sí.
O sea, este es una trabalengua. Cosas como esa, o sea, como por señalar un solo ítem, incide directamente en la calidad del servicio médico, porque había sido que en IPS tienen poca plata para por el aporte para el servicio médico. Y naturalmente tienen mucho más dinero para la jubilación. Y todo esto le lleva a IPS con una pérdida mensual, creo que no estar diciendo, vamos a decir, incorrecto, más o menos de 10 millones de dólares mensual de déficit por el servicio médico. Agregando a esto que ese servicio médico, hágase idea lo que dijeron los expertos, sí, de que estas adquisiciones realizadas por lo que están adeudando a las industrias farmacéuticas tampoco son reales. O sea, nada es real, en el sentido de que adquieren ya en el momento del suministro,
sí,
con montos inflados, y pareciera ser de que, por expresiones del contralor, ni saben cuánto deben. Ni saben cuánto deben. Eso lo dijo el contralor, porque lo calificó el contralor general de la República, lo calificó a IPS como la corrupción en su máxima expresión, y termina diciendo, ni conocen, por lo visto, ellos no están muy enterados de cuánto deben. Es decir, esa ecuación, esa mezcla terrible de despilfarro, sí, y esto lastimosamente, doctor Federico, Víctor, pareciera ser de que una cuestión crónica que no, porque cambia de presidente IPS, de un economista a un médico, en fin, el actual presidente de IPS es un colega, muy buena gente, es hermano de un compañero de promoción, muy buen profesional, pero al entrar en el sistema corrupto de la institución, empieza a relucir en él, siendo el joven, vicios o viejos vicios. Es decir, ya no, hasta el momento, ya no entendemos lo que analizamos y lo que, a medida que nos enteramos de lo que ocurre en IPS, como decía el propio escritor nuestro, Roa Basto, había dicho, en uno de sus escritos, el infortunio se enamoró del Paraguay. Y yo diría, parafraseando a nuestro gran escritor, el infortunio se enamoró de ITS.
Mire, así en principio lo que usted nos describe, doctor, en primer lugar, a mí como economista me habla de un enorme desorden, pero yo no tengo dudas a esta altura que tal nivel de desorden tiene una sola razón y es que está hecho a propósito, ¿verdad? Todo esto se debe a lo que usted también describió como un sistema al cual entran personas muy buenas, pero tienen que sobrevivir en ese sistema y finalmente se adaptan a él y estamos en lo mismo de siempre. Federico.
Bueno, yo la verdad que quiero aprovechar el tiempo del doctor Rodas y pasar a otro tema. A lo mejor en una de esas, doctor Rodas, te venís a la radio y tenemos más tiempo para entrar en más detalle. Pero nos gustaría saber, porque vimos mucho destaque en los últimos días al trabajo que está llevando adelante el Círculo Paraguayo de Médicos Tendientes a la formalización de algunas especialidades. Y nuevamente el Círculo Paraguayo de Médicos en defensa de la ciudadanía, eso hay que entenderlo, Víctor, porque se puede leer, el Círculo se opone a la certificación de algunas especialidades. No, el Círculo lo que está diciendo es que no están dadas las condiciones, claro, para estas acreditaciones por tal y cual motivo. En ese sentido nos gustaría, doctor Jorge Rodas, si por favor podés ilustrar a los radioescuchas, a los televidentes, de las determinaciones del Círculo respecto a alguna certificación de especialidades.
Mire, no, nosotros en los últimos tiempos aparentemente nos constituimos en una instancia donde llegan muchas denuncias, principalmente del área de educación médica, y en ese sentido hemos recibido varias quejas, denuncias de los residentes que están haciendo su especialidad. Entre las muchas voy a mencionar tres especializaciones que se está llevando en tres unidades formadoras: la especialidad de neurocirugía del Hospital Nacional de Itagua, la especialidad de cirugía general que se está desarrollando en el Hospital Barrio Obrero y la especialización en medicina familiar y comunitaria que se está llevando en el Hospital de Limpio. Recibimos varias quejas y las quejas en qué consisten, por ejemplo, que no cuentan con un programa, por lo menos los residentes que están cursando no están enterados, ni mucho menos para seguir un programa formal de la especialización. Se supone de que esas unidades formadoras fueron habilitadas cuando se aprobó un programa por el CONES. Es decir, no se pudo haber habilitado una unidad formadora para la especialización médica sin contar con un programa, porque el procedimiento normal es que una universidad con un equipo académico estructura un proyecto educativo, en el caso que estamos conversando, por ejemplo, para la especialización en cirugía general, y una vez que aprueba el CONES, se implementa la práctica formativa, en este caso en un centro asistencial, por ejemplo, el Barrio Obrero, el Hospital Nacional, en este caso esas dos especialidades. Ante esta situación de varias denuncias, nosotros solicitamos en este momento al Consejo Nacional de Educación Superior una auditoría académica, administrativa y de gestión de estas tres especialidades, por el momento, porque tenemos más. Esa auditoría académica, administrativa y de gestión, pero ya otra vez, pareciera ser también que yo tengo algún delirio ya de persecución, doctor Federico Franco, después vos me vas a explicar qué es lo que tengo. porque se da la casualidad de que dos de los que llevamos al CONE para solicitar la auditoría está ofertado por una universidad muy conocida, donde su rector es miembro nato del CONES. Y
Universidad ¿dónde Católica. Está,
¿dónde está la queja nuestra, precisamente? ¿Dónde está la queja nuestra? Que ni corto ni perezoso, este señor rector empieza a debatir sobre este tema en la plenaria. Se supone de que cuando uno está afectado y está en este caso en un órgano regulador, en un órgano rector, debería por ética, en ese caso, inhibirse de tratar el tema, apartarse. Es como cuando nosotros estamos en una mesa evaluadora y viene un familiar nuestro, un estudiante familiar nuestro, habitualmente lo que hacemos es levantarnos de la mesa y lógicamente queda a cargo de los otros miembros de la mesa examinadora, ¿verdad? Y tenemos ya otra vez esa información, de modo que no me imagino lo que habrá presentado de parte de este miembro del CONES a favor o en contra, pero cualquiera sea su posicionamiento en el tratamiento de la, en este caso, de la solicitud de auditoría, es antiético y se repite, por eso decía delirio de persecución, pero entre comillas, se da esta situación de juez y parte. Está como juez y justo le llega un tema que le afecta directamente, donde él funge como rector, y se da nuevamente esta situación de regulados que regulan. Es bastante complicado. Por eso no estamos tan optimistas de cuál va a ser la respuesta, porque según nuestras informaciones habrá explicado extensamente que por esta solicitud ridícula que presenta el Círculo Paraguayo de Médicos una vez más.
Doctor, siempre cuando ocurren este tipo de escenarios en donde parece que el sentido común ha desaparecido, y digo parece porque estamos hablando de gente formada, un nivel universitario, muchos de ellos han ido al extranjero a estudiar, entonces parece que ha desaparecido el sentido común, entonces uno se pregunta cuáles son los intereses que están en medio y quiénes son esos interesados que están ganando la pulseada y anulando el sentido común en el caso paraguayo, el caso universitario, el caso de las facultades de medicina, doctor. ¿Hay algún diagnóstico, algún análisis al respecto de quién podría estar interesado, qué sectores, para que esto siga como está?
Y miren, esto probablemente aquellos que se inspiraron en la ley 4995 se inspiraron de crear una ley que en su momento era muy necesario que haya un órgano regulador en la educación superior, haya un órgano rector muy, muy buena y necesaria hasta ese momento. Pero eran tan inteligentes que estructuraron un proyecto de ley y aprobaron como para que ellos mismos administren, es decir, los propios, en este caso, rectores, sean otra vez los reguladores, por eso hablo de regulados que regulan, los reguladores que no, para cualquiera que tiene sentido común, no hace falta ser muy experto en ciencia jurídica o en otra área del saber, hay una cuestión ética que no puede uno, en fin, autoevaluarse, en este caso, atender o darle trámite a su propio, a la denuncia de su propia institución. Es decir, entiende, como dicen los abogados, su misma causa. Y entonces, no creo, Víctor, de que esto no se haya pensado previamente que así iba a funcionar.
Claro.
Que después de implementarse la ley, se percataron de que estaba esta situación. No, esto fue bien pensado. Ahora, llama la atención, yo como católico, nosotros siempre esperamos como ejemplo de la sociedad, ejemplo en la comunidad de los curas. Y coincide que en este caso, el cura es el protagonista principal para esto que, en términos católicos, sería pecado capital.
Doctor Rodas, finalmente, hay varios temas, ¿verdad? Dos temas se me ocurren. Primero, el tema de los salarios que están recibiendo los médicos, los famosos vínculos que tienen, pero a lo mejor no nos va a dar el tiempo y es un tema complicado. Lo segundo, sí. Vemos muchos canales tienen propaganda de medicina en distintos lugares del interior donde siguen ingresando en forma preferente ciudadanos del Brasil para graduarse aquí en el Paraguay. Después van con la intención de hacer su revalidación y terminan aplazados en el Brasil. ¿Se pudo lograr controlar eso o sigue siendo un próspero negocio para algunos que crean una facultad nunca mejor denominada facultad de garage de medicina?
Miren, nosotros, doctor Federico, hicimos desde el círculo una investigación para determinar la causa de este crecimiento exponencial de carreras de medicina en nuestro país. ¿Dónde está el problema? Nosotros los médicos sabemos perfectamente de que hay que determinar la causa de la enfermedad para implementar el tratamiento. Entonces, nosotros hicimos una investigación y llegamos a la conclusión del porqué este crecimiento exponencial. Naturalmente, dentro de eso están la Universidad de Garaz, hay otros motes y adjetivos ya hoy día también, aparte de Universidad de Garaz. Entonces, ¿por qué aquello? Y encontramos, pero demostrado fehacientemente, que el responsable directo, único de esto, es el CONES. ¿Por qué motivo? Las universidades presentan el proyecto educativo porque tiene interés académico, interés metálico o cual fuere, presenta el proyecto académico y es el CONES es el que estudia la admisibilidad, estudia la factibilidad de implementación de esas carreras de medicina. Cuando se dieron cuenta que no era posible implementar, porque ya no hay campo de práctica, continuaban habilitando, entonces definitivamente la causa no es, o sea, la motivación no es académica. Es más, hay un pedido expreso del Ministerio de Salud en el año 2020, donde le dice al CONE, no habiliten más carreras de medicina porque ya no tenemos campos de práctica en nuestra dependencia, que es la institución que tiene más campo de práctica, el Ministerio de Salud, que tiene repartido su establecimiento de salud en todo el país, ¿verdad? Y ellos continuaron habilitando. Por eso llegamos nosotros a la conclusión, y tenemos un documento muy interesante, y llegamos a aseverar de que el responsable del caos de la educación médica en nuestro país tiene nombre y apellido: Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Eso lo dijimos públicamente, pero no es que tenemos solamente una percepción, tenemos una investigación que demuestra semejante aseveración.
¿Y esto cambió luego de la renuncia del ex presidente, del ex coordinador general, secretario, no sé cuál es el cargo que tiene, en este caso, para no decir el nombre, el la persona que salió, que estuvo como rector de la Universidad Católica antes?
Gracias a Dios, hasta el momento no creo, yo por lo menos no tengo conocimiento de que se haya habilitado una carrera más. Ojalá que no. Ese fue un cuestionamiento público que hizo el Círculo Paraguayo de Médicos.
Y para las que están vigentes, ¿qué control, qué exigencia, qué medidas de rangos internacionales convenientemente aceptadas van a utilizar?
Las que están vigentes tienen que someterse a la evaluación del órgano evaluador de nuestro país, que es la ANEAE, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, conocida por su sigla ANEAE. Todos deben someterse. Correcto. Para determinar la calidad académica con la que están funcionando.
¿Y cuál es la relación, con esto termino, doctor Jorge Hernán Rodas Gauto, cuál es la relación entre el Círculo Paraguayo de Médicos y la ANEAE, ya que con el CONE no fue muy satisfactoria, con el ANEAE hay mejor relación?
Muy buena, y es más, yo aseveraría de que es una de las pocas instituciones que va quedando honesta de nuestro país, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Superior. Debe tener sus pecados, no hay ningún cristiano que para comulgar debe tener algún pecadito, pero hasta el momento
la primera piedra es la que tiene ese perfil. Jesucristo dijo hace 2000 años que arroje la primera piedra el que esté libre de pecados.
Sí, señor.
Doctor, queda pendiente el tema de los vínculos. ¿Podemos tenerte un día de esto cuando tenga tiempo acá en estudio? Entonces hablamos un poco más distendido y conversamos. Ojalá que podamos agendar, doctor, así te tenemos acá en estudio.
Con muchísimo gusto, doctor Federico, con Víctor. Siempre ustedes me invitaron en temas que nosotros consideramos importantes, porque ¿quién se ocupa en este país de educación médica fuera de los órganos responsables directos? Muy pocos medios dedican tiempo y dedican mucho a la farándula y a la política. Siempre a ti te digo, Federico, me dediquen un poco más de tiempo al tema de salud, y como está muy relacionado con el servicio de salud, la educación médica, naturalmente dedíquenle un poco más tiempo. Por eso muchas gracias de mi parte, con mucho gusto cuando ustedes me digan.
Gracias, doctor Jorge Rodas, muy amable, muy gentil como siempre. Estuvimos con el doctor Jorge Hernán Rodas Gauto, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más Francamente.
Mi bandera azul y roja en el blanco se destaca por encajeñando.